directamente de las autoridades de la Unión Europea.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Saludo como siempre a todos los que escuchan a través de las diferentes frecuencias de Radio Martí y también de nuestras plataformas. Hoy en la tertulia de Las Noticias como son, comenzamos hablando de, ante el fracaso de la llamada tarea ordenamiento, pues ahora el gobierno cubano está hablando de rectificar. Recibimos la información del diario digital 14 y medio. También tendremos un comentario de su directora, Joanny Sánchez, al respecto. El candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, aseguró que de resultar victorioso en los comicios presidenciales, eliminará las embajadas de Cuba y Venezuela. Y activistas de la sociedad civil cubana están respaldando a los premios Sájarov en la renuncia al galardón que anunciaron recientemente. Son algunas de las propuestas de hoy acá en Las Noticias como son. Los vamos a tener dos periodistas hoy. Henry Constantín, periodista independiente, director de La Hora de Cuba, vicepresidente regional de la CIB. Y está también Michelle Suárez, corresponsal de Radio Televisión Martí allá en España. Con esto así ya comenzamos.
En Las Noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, gracias.
Muchas gracias por la invitación. Tratando de estar bien. Saludo a todos los que están escuchando y también viendo la transmisión por Facebook y escuchándolo por todo lugar donde estén.
Así es, por Facebook Live. Michelle Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está España?
Bien,
cuéntame.
Encantado.
Y España, de estar contigo, dame un adelanto de cómo está España. A ver, para que los oyentes en Cuba un poco puedan ambientar ya lo que se está viviendo fuera del país en cuanto a Navidad y fin de año.
Todo el mundo en las calles abarrotadas, encendidas con la iluminación de Navidad. Las fiestas, el COVID, todo junto, ¿no? Las fiestas, el COVID y todo el problema, aunque España no es de los países más afectados ahora mismo por esta última ola del COVID, pero lo cierto es que los casos van creciendo en la misma medida en que crecen las fiestas de Navidad.
Por cierto, creo que es en Gran Bretaña quien ha reportado el primer caso de muerte por Omicron, ¿verdad?
Así es.
Bueno, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose. Vamos al primer tema de hoy acá en la tertulia. Habrá cambios para corregir las diferencias de la fracasada tarea ordenamiento que se planificó durante más de 10 años y cuya ejecución consideran catastrófica incluso las propias autoridades cubanas. En su informe de rendición de cuentas de 2021, presentado el fin de semana, el primer ministro Manuel Marrero admite que no se ha logrado en su totalidad el objetivo de ese macro plan económico proyectado por Marino Murillo y que por tanto será necesario rectificar y adoptar nuevas decisiones sobre varios elementos de su diseño inicial. Marrero, recoge así el diario digital 14 y medio, no dio ninguna pista sobre cuáles serán los cambios, pero sí advirtió de que serán inminentes, pues ya existe un cronograma con 33 actividades que deben cumplirse entre noviembre y febrero de 2022, por lo que, de ser cierto y cumplirse, algunas ya estarán en marcha sin que la población se haya enterado. Complemento de esta nota lo tenemos con Joanny Sánchez, que es la directora del diario digital 14 y medio.
Planean nada más y nada menos que un nuevo paquete de medidas, sí, el ordenamiento del ordenamiento, la tarea de la tarea, y se trata de 33 actividades que, de según Marrero, comenzaron en noviembre pasado y se extenderán hasta febrero de 2022 para intentar reorientar el rumbo de la nave nacional. Lo cierto es que ya no hay quien les crea No hay quien les crea porque han sido demasiadas chapuzas económicas y financieras intentando erradicar la dualidad monetaria entre el peso cubano y el peso convertible. En realidad lo que han generado es una nueva dualidad entre el peso cubano, que prácticamente ya no sirve para sostener la vida de nadie, y la moneda libremente convertible, conocida por sus siglas MLC, donde con la que se puede ir a comprar a estas tiendas que, bueno, pues como saben, generan un apartheid social, un apartheid económico, unas diferencias de clases entre quienes tienen acceso a la divisa y aquellos que viven de su salario en pesos cubanos. Así que aguántense, que hay un cronograma de 33 actividades de mano de los mismos que han terminado por hundir la economía nacional con la tarea de ordenamiento, y se supone que está centrado en el sistema financiero, así que tranquilamente de aquí perdemos completamente al peso cubano cuando terminen de aplicarse estas 33 tareas. Y bueno, pues ya veremos los titulares de la prensa oficial, las declaraciones de los funcionarios, los eslogans, las consignas partidistas, diciéndonos que ahora sí vamos a solucionar el problema. Pero lo cierto es, señoras y señores, que no hay solución con las mismas mentes, con los mismos brazos, con los mismos líderes que han hecho todas las chapuzas anteriores.
Muy bien, agrega Joanny en el artículo: sin embargo, el gobierno cubano no está asumiendo ningún error propio o del propio régimen, ¿no? Y cuando alude a los problemas de corrupción, los atribuye siempre a casos aislados por falta de control administrativo, la limitada combatividad en la comunidad y la renuncia o carencia, así escribe ella, de valores morales y éticos en algunos directivos y funcionarios, si considerar que pueda ser algo sistemático. Es decir, la culpa la tiene el embargo, la corrupción la tienen otros. Vamos con Henry Constantín, a ver, ¿qué te parece todo esto? Tú que estás realmente viviendo esta realidad.
Sí, bueno, definitivamente no sé por dónde han empezado con los ajustes. En Camagüey, por ejemplo, lo único que puede apreciarse de cambio en la economía es el precio de la carne de puerco, que sigue subiendo, y la reparación y puesta a punto de nuevas tiendas MLC. O sea, evidentemente, la corrección que empiezan a hacer esos señores de allá arriba, de los cielos del buró político, a la economía cubana, al ordenamiento ese, entre comillas, que hicieron, solo, no implicará la desaparición de las tiendas MLC, no implicará la desaparición de la MLC como moneda, divisa, si se le puede llamar a esa cosa virtual que todos tienen pero nadie ve en concreto, ¿no? Que todos quieren, perdón, no tienen, pero todos quieren, pero nadie ve. Entonces, a saber con qué nos toparemos al inicio del año, otro enero, como el pasado, con noticias a las que habrá que adaptarse. De ellos se puede esperar todo.
Bueno, hasta ahora se ha estado diciendo de que la carne puerco se está convirtiendo como, no sé, un tesoro dentro de la República de Cuba, porque en La Habana 300, en Camagüey 200, en Oriente a 150... Y Michelle Suárez, regresando a la nota, la tarea de ordenamiento, como dice Joanny, parece que esto fue un fracaso y van a rectificarlo. Ahora, ¿de qué manera?
Cuando lo vea lo creo, porque esto de rectificar es tan viejo como el castrismo, ¿no? Es tan viejo e inverosímil como todo lo que hemos visto en los últimos tiempos. No sería la primera vez, el propio Fidel Castro hablaba constantemente de rectificar cosas que en realidad no llegaban a ningún lugar. Era más de lo mismo y además siempre pagaban los mismos. No era rectificar a fondo las políticas que atentan contra el desarrollo económico del país y que tienen que ver con todas las limitaciones artificiales que existen. Dice el primer ministro, y abro comillas, que no se ha logrado en su totalidad el objetivo. Esto es un eufemismo, ¿no? Eso de que no se ha logrado en su totalidad, que nos explique en qué parte se ha logrado la tarea de ordenamiento, porque que yo sepa, y viendo los propios resultados de la economía nacional y la situación de la gente en la calle, la tarea de ordenamiento no ha tenido ninguna parte que pueda salvarse o que pueda ponerse sobre la mesa como un ejemplo positivo de un cambio transformador o positivo para la economía nacional. Y aquí hay un problema muy grave, y es que si la realidad no se admite, si no se sabe lo que está pasando en la realidad, difícilmente puedan establecerse medidas para corregir esos problemas. Se sigue negando la realidad cuando el primer ministro dice que no se ha logrado en su totalidad, cuando en realidad es un desastre absoluto que no tiene ninguna parte que pueda salvarse. Está la inflación, que en el caso de Cuba tiene que ver con la poca producción del país por las barreras artificiales que existen y que no tiene nada que ver con la inflación internacional que estamos viviendo por la pandemia, porque cuando en Cuba no hay lechuga, tomate, boniato o ñame, esto no tiene nada que ver con los fletes que vienen desde Asia y con todo el tráfico y el comercio marítimo mundial que tiene ahora mismo un problema por la carestía de esos propios fletes. Esto tiene que ver con la ineficiencia propia del sistema cubano, que habrá otros productos que sí, al venir desde China, tengan algún problema añadido, pues ok, pero no tiene nada que ver con la dieta básica del cubano, que sigue siendo inexistente, con los cerdos, con las gallinas y con todo lo que podría dar un respiro a la población en Cuba. Por lo tanto, no debemos confundirnos cuando el gobierno dice que la inflación está relacionada con la que también sucede en Estados Unidos, la que estamos viendo en Europa y en muchos otros países del mundo, porque son causas completamente distintas. Y por otra parte, lo que ya se sabe, y con esto termino, que no ha habido ninguna eliminación de la doble moneda, que todo sigue tal cual o peor, y que se desconoce, en fin, cuándo el cubano podrá pagar con su moneda, con la moneda que gana el salario de cada mes, los artículos más perentorios para poder vivir en el mes o en la semana. Entonces, lo primero que habría que rectificar era esto, ir de verdad hacia el peso cubano, si se quiere que esa sea la moneda de curso nacional, o dolarizar el país, o abandonar el peso cubano y dolarizar el país. Pero la situación actual sigue siendo insostenible.
Como dice Henry, adquirir los productos en MLC se ha convertido en una odisea, porque realmente, además de caro, la mayoría de la gente no tiene los recursos. Página 2.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, aseguró que de resultar victorioso en los comicios presidenciales, eliminará las embajadas en Cuba y Venezuela. Lo declaró así durante el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, según ha publicado 24 Horas. Nosotros tenemos que priorizar la democracia y terminar con las dictaduras en Cuba y Venezuela. Mantendremos nuestras relaciones consulares y no embajadas, expresó Kast. También sostuvo que está evaluando la retirada de Chile del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Lo que nosotros planteamos es que ahí están presentes Cuba y Venezuela, que violan constantemente los derechos humanos, y no nos parece que esos países tengan algo que decir, dijo Kast. Kast, que ha afirmado no considerar un dictador Augusto Pinochet, propone promover en Chile un estado de emergencia calificado como un nuevo estado de excepción constitucional que podría tener las atribuciones que actualmente contemplan el estado de la asamblea, estado de sitio, estado de emergencia y estado de catástrofe. Elecciones próximas en Chile, y si gana Kast, bueno, pues dice él que las embajadas de Cuba y Venezuela se van del país. Henry, ¿qué te parece?
Bueno, en principio suena muy bien, definitivamente. Yo, si me preguntara, le sugeriría, bueno, entendiendo que para muchos chilenos, como para muchos latinoamericanos de Cuba, son base de espionaje y sobre todo de apoyo directo a cualquier grupo que intente cambiar la realidad del país, como el Estado o a las guerrillas en Colombia, o las apoyan, pues le sugeriría lo inverso, ¿no? Que convirtiera la Embajada de Chile en Cuba en un lugar donde se apoyara a los demócratas, a la sociedad civil cubana. Las embajadas latinoamericanas, salvo excepciones muy puntuales en el tiempo, han sido lamentablemente cerradas en cuanto a solidaridad de sus homólogos en Cuba. No estamos hablando que se solidaricen con ningún movimiento violento ni con ningún llamado al magnicidio ni nada, sino que simplemente hagan lo que hace cualquier embajada del mundo libre: reunirse con la sociedad civil del país donde está, tener cercanía con los movimientos de derechos humanos y eso. La embajada chilena, con un gobierno como el de Kast al frente, pudiera ser promotora de eso. Pero bueno, también, además de que las encuestas están dando con ligera ventaja al candidato de la izquierda, por supuesto puede haber fallos, puede haber todavía muchos votantes que no ha dicho en realidad por quién se va a decidir, pero bueno, es una señal optimista de que tenga él una postura más directa contra el comunismo y contra los promotores de las dictaduras de la en América Latina, que su antecesor Piñera, de quien esperábamos realmente mucho más de lo que ha hecho. Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, yo creo que ahí debería estar y dar la pelea, tales demócratas cubanos de muchos países, cuando no están en el poder, están perseguidos o regulados en sus países o presos, necesitan voces de otras naciones que los representen, que los defiendan, que pidan en la ONU que los liberen o que les exijan a los dictadores que no los repriman, o que no los repriman tanto, al menos. Sí, sería bueno que CAS revisara la pertenencia de Chile a la CELAC y a todos los embrollos en los que, a los embrollos estos políticos que fueron articulados en la era Chávez y que aún se sostienen en la de Maduro como competencia a la OEA. Creo que CAS debería hay que reforzar el papel de la OEA, tan cuestionado porque bueno, no ha logrado los fines y porque además la izquierda radical latinoamericana la acecha para destruirla o para al menos silenciarla, como en los tiempos del antecesor de Luis Almagro, ¿no?
Claro.
O sea, volverla inoperante. Igual es válido que los políticos latinoamericanos que se identifican como defensores de los valores de la libertad y la democracia se metan en la arena internacional con pasión a defender esos valores, que no solamente basta con repudiar a los vándalos en las protestas en Chile o en Bogotá, o a los izquierdistas radicales, sino que tienen que defenderlo en el plano internacional con fuerza, como no lo han hecho otros demócratas o otros anticomunistas, como Bolsonaro, que en el plano internacional prácticamente se ha anulado. Ojalá que CAS marque la pauta.
Vamos a ver qué pasa. Yo busqué un poco la declaración, si había ampliación, pero no la hay, al menos no. Sobre otras dictaduras que sí están dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué va a pasar con ellas, Michel Suárez?
No, CAS va en el camino de Bolsonaro, es decir, la irrelevancia absoluta en el escenario internacional, toda la exageración, ¿no? El gesto exagerado que no lleva a ningún lado. Y es una verdadera tragedia la de los chilenos, ¿no? Que tienen que elegir entre un defensor de la dictadura de Fidel Castro y un defensor de la dictadura de Pinochet. Es una cuestión horrible, ¿no? Yo no quisiera tener que verme en esa posición, porque esos extremos no traen nada bueno para el país. Y desde luego, a mí me parece un disparate la idea de CAS de cerrar la embajada en Cuba y en Venezuela. Todo lo contrario. El Chile tiene que estar en Cuba, tiene que trabajar con la oposición en Cuba, tiene que abrir la embajada en Cuba para los opositores y ser fuerza de cambio dentro de Cuba, no aislarse. Ya hemos visto otros gobiernos que han decidido salirse de las instituciones internacionales, que yo mismo he sido crítico con esas instituciones, porque a veces no sirven absolutamente para nada las organizaciones de la ONU. Pero que Chile se salga del Consejo de Seguridad, nadie se va a dar cuenta ni siquiera de ello, porque ni siquiera la salida de Trump, durante la administración de Trump, del Consejo de Derechos Humanos, esto fue efectivo de ningún modo. Entonces, en este sentido, hay una parte de la extrema derecha, porque CAS es la extrema derecha y Boric, el otro candidato, es la extrema izquierda, uh-huh, de CAS, que se decantan por la efectividad, por los gestos exagerados y escandalosos, como el hecho de cerrar una embajada, pero esto no sirve absolutamente para nada. ¿En qué contribuye que se cierren las embajadas a la democratización de Cuba? Lo que hay es que estar en Cuba y trabajar con la oposición de Cuba desde esa propia embajada.
Claro, hablando de embajada, hay que ver también, hay muchos gobiernos democráticos, amigos de los cubanos, libres, sobre todo de acá de los Estados Unidos, que tienen sedes diplomáticas en Cuba. La tienen, sí, pero cerradas para la sociedad civil independiente. No sé hasta cuándo esa doble moral. Seguimos. Ya hay más de 50 activistas cubanos que están respaldando la decisión de los premios Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo en Cuba. Berta Soler, de las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas, del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, de renunciar a esos galardones si persiste el abandono de la sociedad civil en Cuba por parte de Europa, mientras el régimen comete crímenes de lesa humanidad contra el pueblo. Opositores como, por ejemplo, Ángel Moya, Manuel Cuesta Morúa, del Consejo para la Transición Democrática, Saqueo Vaz, de la Unión Patriótica de Cuba, artistas como Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Sorbo, entre otros miembros de San Isidro, también exigieron un cambio de política de la Unión Europea hacia Cuba, según una declaración publicada por la ONG Prisoner Defenders. Por cierto, el viernes, en una declaración firmada por dos activistas del Consejo para la Transición, me refiero a Martadela Tamayo y Elena Larrinaga, le pidieron a la Unión Europea que considerara la decisión de los premios Sájarov, pero a la misma vez llamaron a Soler y Fariñas a no renunciar a sus galardones. ¿Qué opinas tú, Henry?
Fue una decisión dificilísima para los premiados, sobre todo este gesto. Yo creo que, bueno, hay que agradecer el desprendimiento, al menos simbólico, de devolver este premio. Es un gesto mediático, sobre todo, que busca, bueno, golpear ya de una manera insospechada la puerta del Parlamento Europeo para que reaccionen, para que miren con atención lo que ocurre en Cuba y no se limiten a momentos puntuales donde haya catarsis en Cuba, sino a la cotidianidad que está llena, repleta de juicios, activistas, de persecución a la prensa independiente, de asedio a los artistas, de censura, de limitaciones. O sea, lleva otro tratamiento, lleva que la Unión Europea, con todas sus instituciones, definitivamente miren y miren con el ceño fruncido a la dictadura, que dejen sobre todo de facilitarle todo el financiamiento a las instituciones del régimen disfrazado de sociedad civil, que lo reciben, lleva además a que todas las puertas de las embajadas europeas se abran a toda la sociedad civil independiente cubana. Y bueno, el gesto de ellos, yo creo que va en ese sentido, en el de, miren, a ver, ¿ya qué más vamos a hacer? O sea, nos arrestan, nos detienen, estamos a punto de pisado como Coco Fariñas, que lo van a buscar con ambulancia porque evidentemente es delicado. O sea, se puede morir en cualquier arresto de eso. Y Europa, o sea, hay que esperar más muertos, hay que esperar más condenas. Esta especie de otoño negro
así mismo
contra el 11 de julio. Hay que esperar a que se llenen las cárceles con los 600, 800 presos con más, con los que se están jugando por estos días, para que Europa diga algo, un tuit o algo de eso.
Advierten Henry y Michel en esta misiva, ¿no?, los activistas, que si la Unión Europea sigue sin atender a la realidad que impera en Cuba, valorarán la retirada aún con un inmensísimo dolor de sus premios Sájarov. Así concluyen parte de la carta. Michel.
Es una jugada maestra desde el punto de vista político por parte de Berta Soler y Guillermo Fariñas, porque da un golpe en la mesa de la Unión Europea. Es cierto que ese premio lo entrega el Parlamento Europeo, que, ojo, es una de las pocas instituciones del mundo que se sigue preocupando por la situación de Cuba, de las poquísimas que existen en el mundo. Desde luego, no hay ningún otro parlamento, salvo el Congreso y el Senado de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, que toque estos temas habitualmente. Es el Parlamento Europeo el que entrega el premio Sájarov, pero este golpe, reitero, en la mesa del Parlamento Europeo va dirigido sobre todo al brazo ejecutivo, porque el legislativo ya ha hecho lo que tiene que hacer, ya ha pedido varias veces en repetidas resoluciones cómo debe actuarse frente al gobierno cubano, romper el acuerdo de diálogo político si no hay cambios, sancionar individualmente a los funcionarios cubanos que siguen reprimiendo, y nada de estas cosas pasan porque hay separación de poderes. El legislativo dice una cosa y el brazo ejecutivo de la Unión Europea, que en el caso de la política exterior la dirige el señor Josep Borrell, no va más allá de lo que ha pedido el Parlamento. Así que sale perdiendo el Parlamento, que no es precisamente el órgano que peor se ha portado, todo lo contrario, pero va en la dirección de hacer un llamado, ¿no?, a todas las instituciones democráticas de la Unión Europea sobre el nivel de descrédito que hay en la oposición en Cuba en relación con las políticas hacia el gobierno cubano, sobre todo en el año de mayor represión, de mayor cantidad de presos políticos desde hace muchísimo tiempo en Cuba, un año bestial en este sentido, y no hay, cambios ni propuestas desde la Unión Europea que por lo menos presionen al gobierno cubano, porque la Unión Europea, ni Estados Unidos ni ningún otro país va a lograr el cambio en Cuba.
Claro.
Eso está clarísimo, que solo está en manos de los cubanos, pero es que no hay ninguna medida de presión a día de hoy por parte de la Unión Europea hacia el régimen cubano. Por eso el embargo, y entre ellos me cuento, los que antes, cuando existía la posición común política, que no era económica, de la Unión Europea contra el régimen cubano, estábamos contra el embargo. Ahora yo mismo estoy a favor del embargo porque sigue siendo, ahora mismo es lo único que queda frente al totalitarismo en Cuba.
Muy bien. Muchísimas gracias, Michel Suárez, desde Madrid, España. También a Henry Constantín, desde Camagüey. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso en las noticias como son, José Luis Ramos. Bueno, termina 2021 sin que Venezuela supere la crisis política, social y económica de su historia reciente. La oposición venezolana no ha encontrado la forma de apartar del poder a Nicolás Maduro. Y se conoce un estudio publicado por la Universidad Católica Andrés Bello, indica que el 91,3% de los hogares de Venezuela son pobres. De esa cifra, los hogares pobres extremos o moderados constituyen el 65,7%, mientras que los pobres no extremos o moderados representan el 25,6%. Hoy vamos a conversar de estos y otros temas con el profesor Gustavo Manso. Está con nosotros vía telefónica desde Caracas, Venezuela. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias. Agradecido, como siempre, de poder compartir con las noticias como son, con toda la audiencia de Radio Martí, y a la orden siempre. Para mí es un honor acompañarlos.
Bueno, profesor, según los resultados de este estudio, ¿se agudiza aún más la situación de pobreza en su país, en Venezuela?
Sí, la encuesta describe la situación del país tal cual está. Es decir, pues nosotros tenemos, pues estamos viviendo el tema de la hiperinflación, y ya tenemos más de 4 años en hiperinflación. Sin embargo, pues algunas definiciones teóricas, académicas, dicen que cuando estás por debajo del 50% mensual en hiperinflación, no hay hiperinflación. O sea, o estás en un estadio, vamos a decirlo, diferente. Sin embargo, pues en Venezuela las cosas suben todos los días. Lo que sí hay es, o lo que ha mejorado, es el abastecimiento, pero no así la situación económica de las personas para comprar los alimentos diarios, para comprar los elementos de salud mínimos necesarios, ¿no? Entonces, pues con eso no haces nada. O con tener, pues, bodegones, mercados, etcétera, abastecidos, si la gente no está ganando lo que tiene que ganar. Yo le doy un ejemplo. Un profesor universitario como yo gana máximo 7-8 dólares mensuales. Por supuesto, en una universidad pública, como la Universidad Central de Venezuela. Igual le ocurre a los maestros, por ejemplo, que van para high school, para la secundaria, o para los maestros de primaria, pues que ganan muy por debajo de lo que debería ser pues el salario mínimo. Usted, por ejemplo, ve que ahorita en Colombia se está discutiendo el salario mínimo, y se está hablando de que el señor Duque lo va a pagar a 257 dólares mensuales. Y no estamos hablando de un gran salario, pero si miras, por ejemplo, en comparación salarios de profesores universitarios, vas a conseguir con que en todos los países el mínimo del profesor universitario está alrededor de 1.000 dólares mensuales. Y de ahí hacia arriba, dependiendo de los países, pues vas a ir viendo cómo cada país tiene un mayor salario para determinado tipo de actividades. Por ejemplo, en las sociedades orientales, sociedades como la japonesa, hay tres figuras importantísimas: el policía, el maestro, entre ellas, y el médico, entre ellas. Entonces, esas tres actividades son como respetadas por la sociedad. Hay un orden social. Pero eso era una crisis que, además de económica, es una crisis que viene asociada con lo humano, con lo sociológico, José Luis. Pues vamos a decirlo así, tenemos, si lo comparamos con la psicología individual, diríamos, tenemos la cabeza un poco desordenada, las ideas desordenadas. Entonces, eso nos ocurre como sociedad. Una expresión de esto es la oposición. La oposición no logra en 22 años imponerse como una opción. No logra imponerse como una opción porque cuando tú miras individualmente cada líder de la oposición, cada uno de ellos o cada partido tiene la aspiración de que termine el periodo de autoritarismo y quedar ellos como los herederos del sistema, ser presidente. Entonces hay una competencia dentro de la oposición por ser presidente cuando todavía no estamos en democracia. Entonces, cuando tú ves ideas en desorden, me refiero a, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿La libertad o la democracia? ¿Cómo podemos tener democracia si no tenemos libertad? No es posible la democracia sin libertad. Entonces, primero, pues debe imponerse la libertad, pero en una cabeza que está desordenada, pues ponerle orden a esas ideas cuesta mucho, ¿no?
Por supuesto. Profesor, en breve tocamos la situación de la oposición, pero ya usted ha destacado que son múltiples las razones, las causas que han llevado a Venezuela a este escenario tan difícil para su pueblo, para sus ciudadanos. Pero mi próxima pregunta, ¿cómo buscar una mejoría de esta situación?
Pues es difícil. Yo pienso que lo primero es hablar de lo que hay que hablar. Yo pienso que la concepción que se tiene del manejo de lo político en Venezuela está equivocada. Por una parte tenemos al oficialismo, vamos a decirlo así, que maneja a la perfección el tema político. Y entonces, ¿y cómo lo maneja? Pues lo maneja desde el estómago de las personas, lo maneja desde el populismo, lo maneja desde el clientelismo, lo maneja desde el militarismo, lo maneja desde el caudillismo, que son las cuatro, vamos a decir, las cuatro grandes enfermedades de la, pues de la política en Latinoamérica. Entonces, pues mientras más populista, más caudillista, más militarista, etcétera, sea, pues al oficialismo le va mejor. Y tiene una oposición que no logra engranarse en unas ideas que de alguna manera le hagan entender al pueblo venezolano hacia dónde tiene que caminar. Porque pues tú no puedes ir a estar ofreciendo lo mismo que ofrece el otro cuando en realidad no tienes un pueblo educado, o sea, tienes un pueblo que está... Si los niveles de alimentación y de pobreza son esos, imagínate cómo estará la educación, José Luis, ¿no? O sea, nosotros tenemos un bache ya de 20 años de problemas educativos en Venezuela, y esto trae como consecuencia un pueblo que es presa de un manejo mucho más fácil por la falta de cultura, por los problemas culturales. Entonces, la oposición tiene que buscar crear ese elemento cultural que lo engrane con una lucha por la libertad, que consiga la libertad, que dé valores asociados a eso y que esos valores asociados permitan abrir un camino hacia la democracia. Pues aquí se cree, o por lo menos la oposición siempre ha estado ahí debatiéndose entre votar o el camino, ¿sabes?, de la protesta, etcétera, etcétera. Pero en medio de eso hay muchísimas otras opciones que yo veo que no se están dando y que deberían darse: educación, conversar con gente, llevar valores, hablar de ciudadanía, hablar de... O sea, nosotros tenemos que lograr que se construya ciudadanía en Venezuela, no que se construya un venezolano que esté pendiente de llenarse el estómago, sino que esté pendiente de llenarse la cabeza de valores y principios universales como los de Jefferson o los federalistas o tantos otros en otras partes del mundo que han hablado de lo profundo que significa ser un ser humano, ¿no?
Profesor Manso, muchos se preguntan dónde ha quedado la propuesta de Guaidó, de Juan Guaidó, el presidente interino, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. ¿Dónde ha quedado esto? Yo me quedo precisamente en lo último, en las elecciones libres. Cuénteme qué pasó y qué está sucediendo en Barinas.
Yo considero que pues hay un alto grado de ilegitimidad en el último proceso electoral. Si usted me pregunta a mí, el hecho de diferenciarnos en actividad o en inactividad política por el hecho de que vamos o no vamos a unas elecciones, me parece una discusión que tiene naturaleza fútil. O sea, usted puede hacer política sin ir a elecciones o puede hacer política yendo a elecciones. Los grandes sabios dicen, o algunos analistas políticos dicen que hay que participar, etcétera, y que no se pueden perder los espacios, bla, 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 bla. Pero usted me pregunta a mí, lo que pasó en Barinas es una demostración muy clara de cómo se manejan las cosas en Venezuela.
Pero que la oposición haya participado en el proceso este de regionales, ¿no legitima a Nicolás Maduro?
Sí, en mi opinión, le dio su buena lavada de cara. Le dio una buena lavada de cara a Nicolás Maduro. Fíjate que de alguna manera se le van abriendo posibilidades a la administración de Maduro, y se le van abriendo posibilidades porque realmente la oposición no alcanza. Esos tres planteamientos que tenía, este señor Guaidó, de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, quedó eliminado. Entonces tú no puedes estar yendo y viniendo entre la opción de protesta y la opción de votar sin tener más nada que ofrecer. Porque tú no has salido a la calle más bien a educar. Porque tú no más bien has salido a la calle a conversar con la gente, vamos a decirlo en términos religiosos, a evangelizar políticamente a venezolanos. Yo creo que eso es lo que falta de verdad, que nos evangelicen políticamente para que podamos tener las neuronas y las cosas, las ideas suficientes para poder decir qué es lo que queremos. Pero si la gente está pendiente del estómago, y allí pues la asesoría cubana ha funcionado a las mil maravillas, pues no vas a estar pendiente ni de ideas, ni de libertades, ni de no libertades, sino de comer. Entonces, bueno, todo el mundo pendiente de eso y de lo otro. O sea, ahí es donde está el verdadero, vamos a decir, key point del problema, creo yo.
Profesor, y en relación a lo de Barinas, ¿qué me comenta usted? ¿Demuestra una vez más que el proceso electoral en Venezuela sigue en manos del chavismo?
Sí, y sigue manipulado. Sigue manipulado. A mí nadie me va a decir que no está manipulado. De repente, de un día para otro, ahora el señor no, al señor está inhabilitado, y lo inhabilitó la Contraloría General de la República, cuando la Constitución en ninguna parte dice que la Contraloría puede inhabilitar, y que las inhabilitaciones vienen como consecuencia de una sentencia definitiva y firme de condena penal que conlleve además la inhabilitación.
¿Usted pudiera poner en contexto qué ha pasado en Barinas para que la audiencia entienda, comprenda realmente de qué estamos hablando usted y yo?
Bueno, en Barinas, ¿qué ha pasado? Barinas es la cuna del chavismo. En Barinas nació Chávez y Barinas perdió. Barinas perdió en las últimas elecciones. El chavismo perdió las elecciones y las ganó el señor Superlano. Por supuesto, paralizan todo el proceso, faltando tres actas por entregar, y de repente se produce una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde dice: están anuladas las elecciones, vamos a volverlas a hacer el 9 de enero. ¿Por qué? Porque estaban perdidas, porque habían perdido. Es más, la decisión de la Sala Constitucional es una muestra de una teoría que yo como constitucionalista vengo sosteniendo, que se denomina constitucionalismo abusivo. El uso de los tribunales para torcer la interpretación y aplicación de la Constitución. Entonces, la torcieron el 9 de enero, elecciones nuevamente, y allá irá la oposición a ver si logra superarlo. No lo logra superar, o lo logra superar, o sea, yo, mis niveles de personales de desconfianza me dicen a mí: no, mira, estos señores van a manipular esas elecciones. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque yo creo que se cae de redonda la situación. Si ya paralizaron, si son capaces de mover un tribunal, si son capaces de hacer aquí y allá, pues se va a tratar de una elección manipulada. No me queda la menor duda.
Por supuesto. La campaña, de acuerdo a la información, ¿no? La campaña para estos comicios, como dice usted, el 9 de enero, comienza oficialmente el día 18, en unos pocos días. Se va a prolongar hasta el 30 de este mes de diciembre. Pero, sin duda, el oficialismo ha incumplido la ley, profesor.
Totalmente. No solamente esa, José Luis. Es que cuando miras, por ejemplo, el planteamiento de la representación proporcional que establece el artículo 186 de nuestra Constitución, para los consejos legislativos y consejos municipales tampoco se cumple. Se premia a las mayorías y se castiga a las minorías. Entonces, cuando tú, y esto por elusiones, elusión es como tomar un atajo en la ley, hay como una especie de laguna, de vacío legal, entonces te permite a ti eludir lo que dice la Constitución de representación proporcional para que los partidos políticos hagan lo que les da su gana con los cuerpos deliberantes. Entonces, pues esto tiene que enseriarse, ¿no? Debemos cumplir la letra de la Constitución por una parte, y por la otra, pues tenemos que tener unos procesos electorales y un órgano electoral que realmente represente lo imparcial, que represente la verdad, la honestidad. Y mientras no lo haga, pues a mí no me convencen de que estamos frente a unas elecciones que son libres y que son limpias, ¿no?
Profesor Manso, y en medio de esto ya la oposición ha confirmado de que han creado una coalición con miras a esta elección del próximo mes de enero. Incluso ya tienen a un candidato, el veterano político, según leo aquí, Claudio Fermín. ¿Quién es esta persona?
Pues mira, la oposición está dividida, y eso hay que decirlo. Ese señor Claudio Fermín, vamos a decirlo, pertenece a una parte de lo que yo llamo la oposición oficial. ¿Qué hizo la administración del señor Maduro? Agarró los cuatro partidos que estaban en lo que se denominaba el E4, o la coalición más importante de partidos políticos, y le quitó el mando de los partidos políticos a sus jefes naturales y se los entregó a otras personas que eran de los mismos partidos políticos que andaban buscando, perdóname lo coloquial de la expresión, pescar en río revuelto, José Luis, ¿no? Un segundo o un tercero que venía por ahí queriendo más poder, pues pescó en río revuelto y resultó, por ejemplo, siendo el jefe del partido político. En eso cayeron Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, y creo que Un Nuevo Tiempo no. Este cambio trajo unas consecuencias, que entonces ahora tenemos una Acción Democrática cuyo líder natural es Henry Ramos Alup, pero tenemos una Acción Democrática que tiene otro líder, que es Bernabé Gutiérrez, que era el segundo de Ramos Alup. Entonces, a ese segundo grupo, igual pasa con BP, igual que pasa con Primero Justicia, a ese segundo grupo yo le llamo la oposición oficial. ¿Por qué? Porque ellos llegaron ahí de manos del oficialismo, no llegaron de manos de unas elecciones limpias que ocurrieran en el partido, ¿no? O en cada uno de esos partidos. Igual ocurrió con Borges. Borges no administra Primero Justicia cuando Borges es una de las figuras más importantes de Primero Justicia. O Cariz, o decirte Capriles, que también es una figura importante de Primero Justicia. Ahí la administra un diputado de apellido Brito, que era de Primero Justicia, pero que era una persona que era un líder de segunda o de tercer nivel. Es decir, Primero Justicia no está en manos de sus líderes naturales. Igual ocurre con Voluntad Popular. Entonces, a eso le llaman la oposición oficial. El señor Fermín forma parte de unos nuevos partidos políticos que han venido surgiendo y que fueron utilizados por la administración del señor Maduro para tener con quién competir en elecciones donde la oposición no iba al proceso electoral. Entonces, ellos se presentaban como unos candidatos, entre comillas, opositores, que no realmente representaban una oposición. Y fueron los últimos en sentarse a la mesa del diálogo con el señor Maduro. Entonces Claudio Fermín representa esa oposición que yo denomino oposición oficial dentro de Venezuela, pero él no es el candidato verdadero de la oposición. Hay otros candidatos que ya han sido nombrados, yo no recuerdo el nombre exactamente del señor de Barinas, porque es un tema muy puntual, que había ganado ya la diputación al Consejo Legislativo, y como inhabilitaron también a la esposa del señor Superlano, entonces pues sacaron a este bateador emergente, que es el que asumió la candidatura a la gobernación pues del estado Barinas por parte de la oposición, vamos a decir así, no oficial.
Profesor, ¿usted cree que en el 2022 oposición y chavismo regresen a la mesa de negociación? Le digo esto porque, por ejemplo, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha considerado que la Unión Europea debe hacer el mayor esfuerzo para que se mantenga el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
Pienso que sí van a volver a sentarse a negociar.
¿Usted cree que sí?
La oposición aquí no tiene muchas salidas, ¿no? Y yo creo que una salida es esa, el diálogo. El diálogo puede hacer desembocar en por lo menos lograr espacios de poder. Si usted me pregunta si yo veo, yo creo que esa pregunta sería interesantísima, una salida de la administración del señor Maduro en el corto plazo, yo le diría que no. Y en el mediano también tengo dudas.
Quiere decir que eso no está en discusión.
Yo lo veo a él consolidado.
De eso no se habla, eso no está en discusión.
Sí, eso no está en discusión. Realmente yo creo que la oposición debe luchar por esos espacios donde pueda ir evangelizando, como hemos dicho en el curso de la entrevista, donde pueda ir incluso cambiándole el sentido de lo político a lo político en Venezuela, no ir al clientelismo, no ir al populismo, no ir al caudillismo, sino al contrario, buscar tratar de lograr hacer un ciudadano inteligente, un ciudadano que tenga verdadera ciudadanía. Y así tarde o temprano se va a producir una coyuntura, aunque puede que no se produzca porque realmente nadie tiene una bola de cristal para saberlo. Y tenemos el ejemplo cubano con 60 años, pues bien cumplidos, manejando el poder, y los veo pues muy consolidados, porque pues realmente van a mantenerse, igual que el régimen chino, igual que ahorita veo a Putin ya, usted lo ve en Europa y lo ve a un Putin reinante, habló muy fuerte del problema europeo, con Ucrania, etcétera, ¿no? Y tú lo ves que el hombre está duro allí, o sea, no yo no veo proyecto ahí de salir de él, tampoco el señor de Bielorrusia. Es decir, yo creo que 2022, si podemos hacer un balance en términos de democracia, ha sido un año de pérdida para la democracia en el mundo en general y un año de pérdida también muy en lo específico en Venezuela en cuanto a los estándares democráticos. No tenemos una real democracia en Venezuela, ¿no?
Profesor, excelente resumen o balance, ¿no?, del 2021, ya terminando el programa que ha hecho usted en el día de hoy. Como siempre, gracias.
Yo primero agradecerles a ustedes. Ya son varios años juntos, conversando. Para mí es un honor, un gusto poder compartir con la gente de Radio Martí, contigo, con todo el equipo de ustedes, con las noticias como son, con los ciudadanos que nos escuchan en Cuba, en la Florida, en los Estados Unidos. Para mí es un gusto poder conversar y compartir lo que uno va adquiriendo en conocimientos académicos. En mí van a encontrar siempre una opinión que se acerque lo más posible a lo académico y que se aleje de la política con P minúscula para hablar de una política grande, ¿no? De una política que contenga esos elementos tan hermosos que nosotros hemos visto en pasajes de diferentes partes de la historia y que han engrandecido a todos los países en general. Así que conmigo siguen contando. Les dejo un saludo a ustedes y a todos los radioescuchas. Grandísimo, un abrazo de feliz año nuevo y de feliz Navidad. Muy chévere. Y animarse. O sea, tenemos que mantener el espíritu siempre en alto. No podemos dejarnos desanimar. Por más oscuro que esté el panorama, hay que seguir adelante luchando.
Así mismo. Muchísimas gracias nuevamente. Un gran abrazo, profesor Gustavo Manso, desde Caracas, Venezuela. Y hasta aquí las noticias como son. Soy José Luis Ramos.
Salud en tus manos.
un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos, soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez. Si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud, reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen. Cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.